Hasta aquí en estudios retomamos con Marcelo Casoli, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Ángel Urusola esta tertulia en la que ya les propongo cambiar de tema. Es imposible no estar sumamente conmovidos e impresionados con esto que ha ocurrido en Chile. Pero también es importante haber podido enterarnos de que, a pesar de los días transcurridos, hoy 20 nada menos, aquellos 33 trabajadores que quedaron enterrados, porque esto es que literalmente enterrados a 700 metros bajo la superficie en una mina, están vivos y están bien. Pero también es bastante complicado pensar que van a tener que esperar tanto todavía, ¿no? Es decir, trabajos que se inician ahora, pero que se supone que pueden llevar meses, que en todo caso, como gran consuelo, el propio presidente Piñera dice, lo tendremos para Navidad con las familias, pero mientras tanto allí están, ¿no? 33 personas bajo tierra, pasando una serie de privaciones, entre ellos, por ejemplo, sin ver la luz del sol. Pero claro, es toda una obra de ingeniería que implica un operativo demasiado importante precisamente para que sea absolutamente seguro de abrir un ducto vertical que va a tener 60 centímetros de diámetro, que supone la bajada de una canastilla, que supone luego elevar uno por uno desde aquellos 700 metros a los operarios, que me decían que hasta no pueden tener una dimensión de cintura superior a los 60 centímetros, así que hasta a régimen habrá que ponerlos. Realmente todo resulta sumamente impresionante, ¿no? Pero bueno, ahora sabemos que vamos a poder conocer ese final feliz. A ti, Gonzalo, este tema te interesaba proponerlo. ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde la impresión personal o desde lo que significa trabajar en una mina?
Todas las cosas, pero fundamentalmente es el no quedar sin mencionar esto, ¿no? Que es un drama humano desde muchos puntos de vista, que la tertulia no pasáramos como si nada hubiera ocurrido en ese país, ¿no? Yo creo que, no sé si ustedes o alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar una mina de estas.
Yo sí.
Bueno, porque no es tan sorprendente. A mí me llama la atención hablando con la gente. Yo tuve la oportunidad de visitar la mina del Teniente en Chile, la mina de cobre, que es enorme, y el Cerro Rico de Potosí, de visitarlos bien. Y la verdad es que son kilómetros y kilómetros de túneles que esta gente va haciendo por ahí adentro. Se quedan todo el día ahí. Y cuando se produce un derrumbe o una explosión, que son bastante frecuentes, claro, la gente dice, pa, a 700 kilómetros abajo, no hay posibilidad de que vivan. Pero la verdad es que esta gente tiene un espacio enorme. Claro, se derrumba una parte, se derrumba uno de esos tubos que van caminando tratando de sacar el mineral. Por ese lado, se derrumba, se corta, no tienen salida, pero tienen todo el resto que han excavado para estar ahí.
Tiene, ¿no?, más de un kilómetro, ¿no?
Dicen que tienen, en este caso, más de un kilómetro. La otra cosa que también es cierta, es trágico, ¿no? Para uno de nosotros pensar que se tiene que quedar un agujero a 700 metros abajo de la tierra es una cosa espantosa. Lo es menos, sin querer disminuir nada, por supuesto, pero lo es menos para ellos. Esta gente está muy acostumbrada a estar en esa condición. Es horrible lo que les va a tocar vivir, ¿no? Pero tienen la fuerza de gente que se ha pasado la vida viviendo, porque el trabajo en la mina es así, tú entras de mañana, estás adentro de esa oscuridad todo el santo día, ¿no? Es verdaderamente un trabajo tremendo, ¿no? Es un sacrificio espantoso. Pero
¿tendrá sentido que todavía se siga haciendo de esa manera?
Mientras el ser humano consuma los productos que están en la mina, seguirá siendo de esa manera.
Que fuera de una extracción de tipo mecánico.
Bueno, ahora se hace mucha mina a cielo abierto, hay minas que se pueden hacer a cielo abierto. Dicen que la que están proyectando aquí en Uruguay va a ser a cielo abierto. Pero el trabajo en la mina es espantoso. Yo, lo mío era poner este tema porque no quería quedar indiferente ante esto que ha sucedido. Pero la otra cosa que me parece genial es que qué tecnología magnífica esta, ¿no? De poder hacer aunque demore 3 meses, pero que todo el mundo sabe exactamente lo que está haciendo y qué diferencia con lo que pasó en el Golfo de México, ¿no? donde nos pasamos también unos meses, y nadie sabía cómo reparar eso, ¿no? Si es un caso bien...
El derrame en ese
el
caso.
El derrame de petróleo, ¿no? cuando hay empresas que se meten a hacer cosas, pero tienen la tecnología bien dominada, y creo que este caso de la mina es un caso ejemplar para el mundo, de Chile en este caso, ¿no? De cómo tienen sus cosas... Bueno, si sucede tal cosa, lo sabemos solucionar.
Yo te veo,
México fue totalmente lo contrario.
Yo igual te veo un poco optimista además, o sea, no vendas la piel del oso, faltan meses, es una tecnología que tiene que demostrar que es viable y bueno, o sea, te veo un poco optimista demasiado. Lo noto hoy en el entrevistado chileno, me dio esa sensación y un discurso un poco exitista además. O sea, yo soy, quiero ver que se concrete, hay que hacer esas perforaciones, hay todavía muchas contras, espero que se logre y que todo se resuelva. De todas maneras, todo esto a mí me deja un gusto amargo porque siempre la variante humana es la que paga el costo. Y este tipo de proyectos y demás son proyectos de inversión de grandes empresas, a veces transnacionales, a veces nacionales, que invierten. Y la variante humana, insisto, es la más barata, la más económica. Entonces muchas de estas minas se caen. Sucede esto porque era más económico no hacer otro tubo de salida de emergencia por otro lado.
O mejor protección.
Y sistemas de protección que llevan más tiempo, más horas. Entonces sistemáticamente... Cuando pasan estas cosas, en el caso de Chile está sucediendo, esto es porque los patrones, porque los propietarios de la mina decidieron invertir lo menos posible. Tanto es así que ahora dijeron que sí. No iban a poder seguir pagando los salarios de
Pero tanto
de los
es así
mineros.
También que ya se está previendo que se va a endurecer la reglamentación justamente a partir de este incidente como para... asegurar mejores condiciones para que de ocurrir se pueda salir por
estamos
otro lado.
En 2010 hoy cuando sí, yo escuchaba yo
siempre es a costa de vidas humanas.
Ya escuchaba el experto este de la Universidad Católica decía no, pero un país como Chile que tiene terremotos, o sea, cuando los ingenieros construyen todo eso se tiene en cuenta y demás. Pamplinas, tuvimos un terremoto y se cayó medio Chile, estaba lleno cientos de edificaciones de última generación, viviendas que se habían vendido carísimas y que no tenían la construcción antisísmica. O sea, esto es una ecuación entre rentabilidad, capital, y sabemos que no es así, y el Estado omiso a menudo en controlar. Y después pasan estas cosas.
Yo no sé si me estoy poniendo viejo, quizás sea un síntoma, pero yo voy a hacer una confesión, no sé si hoy hay mucha gente escuchando la radio o no, pero lo voy a hacer igual. Ayer, mientras leía esto en la prensa, me emocioné y me puse a llorar. Estaba solo, estaba con el diario, y el momento en que me puse a llorar fue cuando iba leyendo la crónica y en determinado momento cuando se produce ese encuentro y me emociono al recordar cuando estaba leyendo, todas las personas que estaban involucradas allí, ministros, operarios, familiares, empezaron a gritar ¡Viva Chile! Y a cantar el himno. Y me pareció una cosa fantástica el hecho de que en medio de una tragedia con final feliz haya habido un instante de verdadera comunión de toda una nación. Y recordaba con mucho dolor y con mucha amargura, porque además, dicho sea de paso, pese a que los encontraron vivos a los 33, por suerte, y espero que salgan rápido, por supuesto que el que estaba el presidente del organismo que tiene que ver con las minas perdió su cargo, ¿no? Pese a que los encontraron vivos. Y acá yo no podía recordar... Sin profundo dolor y amargura, como nosotros tuvimos hace pocas semanas una gran tragedia uruguaya, enorme tragedia, una de las peores de la historia uruguaya, donde murieron 12 compatriotas, y acá no solamente nadie perdió su silla, sino que yo siento que la sociedad uruguaya le ha dado la espalda a esa tragedia colectiva.
¿Te referís al incendio?
Me refiero al incendio de la cárcel de Rocha. Me refiero al incendio de la cárcel de Rocha, donde murieron 12 compatriotas. Entonces yo pensaba, bueno, ese momento de encuentro de los chilenos, cuando el ministro le decía, queridos amigos, en todo Chile están festejando, y, en fin, que los estamos buscando y los encontramos. Y eso, y yo contrastaba con la desidia, el desinterés, que acá nadie perdió la silla, todo sigue igual. Murieron 12 compatriotas, y no pasó absolutamente nada. Eso es un profundo signo absoluto de decadencia de un país donde se va disolviendo el sentido de pertenencia a una comunidad. Y me da profunda envidia y hoy me siento chileno y me da ganas de gritar ¡Viva Chile!
Bueno,
¿Y Marcelo, qué agregará?
No, porque tengo matices. Hay cosas de fondo que comparto y matices con lo que dice Graciano. A mí me cuesta mucho a veces cuando entreveramos los temas porque me parece que nos vamos a desviar. Hay otros componentes que entran en estos temas. Entonces, yo qué sé, a mí me cuesta comparar la tragedia. Sé por dónde lo quiere agarrar, Graciano, ¿no? Te lo tengo claro, pero me cuesta comparar la tragedia de Rocha con esto. Me parece que está difícil mezclarlo.
No estabas preparado para compararlo.
No estabas preparado para ese argumento. Yo voy a dar un lugar negativo de todo esto. A mí no me gustó nada la actuación de Piñera el domingo. No me gustó nada. Tengo la sensación que lo quiso capitalizar políticamente.
Totalmente, es una utilización avergonzada.
No sé, yo hubiera preferido que uno de los rescatistas apareciera, hiciera las declaraciones, el jefe de rescate, que es un especialista en minas, pero el presidente haciendo un discurso medio electoralista, no sé, cuando ya ganó la elección, cuando tiene que dedicarse a gobernar, no me gustó. Seguramente no tuvo esa intención, pero no me gustó. Tampoco me gustó la forma en que se comunican algunas cosas, el ministro de Minería, ¿no?, como limpiando culpas en todo esto. La culpa la tiene el empresario, la culpa la tiene el gobierno, este y el anterior, que no controlaron nada.
Totalmente.
Entonces ese señor que ahora le dice que todo Chile está unido y que le escucha cantar el himno y yo comparto lo que genera eso, ese señor es responsable. Ese señor gobierna, está ahí para gobernar. Es responsable y tiene que responder ante la sociedad de Chile, como tendrían que responder los políticos aquí en Uruguay, responsables de lo que pasó en Rocha. Pero ese señor, que hoy parece quererse quedar con todos los galones, ¿no?, por haber descubierto que están vivos, fue el que permitió que esa mina operara, fue el que permitió que esa mina tuviera las deficiencias que tiene y que ante una explosión quedaran 33 personas allá adentro. Exacto. Y el señor Piñera es el responsable de sacarlos ahora, pero no tiene ningún galón por esto, como tampoco lo tiene la Concertación, que durante mucho tiempo permitió esto.
Muy exigente lo tuyo, muy duro, digo, no es que no tengas razones, digo, pero si con ese argumento, digo, no hay presidente que no sea responsable de todas las barbaridades que pasan en un país. Estas cosas son complicadas, es absolutamente cierto. El trabajo en la mina es un trabajo muy peligroso. Chile es un país minero. Hay minas de todo tamaño por todas partes. Y el control de esto no debe ser fácil. Y que sucedan estas cosas es irremediable. Ahora, evidentemente, Juan Ángel, desde el punto de vista así teórico, es teórico y práctico, es verdad. La gente va a las minas porque quiere enriquecerse.
Yo no estoy pidiendo
para
que
enriquecerse,
renuncie.
Contrata gente que no tiene otro empleo y los mete allá adentro. Y cuando hay una fatalidad de estas, el que paga no es el empresario, sino que el que paga es la pobre gente que está metida allá adentro para ganarse la vida. Pero digo, echarle de esto, irte tan arriba con los...
Rosario, perdóname.
Los que quieren enriquecerse son los dueños de las minas, claro, ¿no? Porque quedó como que los que van a trabajar, ¿no?
Pero lo que quiero decir es, atrás de esto hay responsabilidades. Con el principio de que la autoridad gubernamental, ante una cosa de estas que ha fracasado, asuma y demisione. Me parece perfecto.
Pero que
Piñera no pueda festejar una cosa de estas, aparte porque todo el pueblo chileno está esperando que lo haga.
Déjamelo aclararte.
Que lo haga el presidente. Que el presidente
es como acá Mujica. Cuando llegó la selección, ¿quién lo recibió? Mujica lo recibió a la selección uruguaya.
Pero no me interpretaste. Déjame aclararte esto porque de repente... Yo no estoy pidiendo que a Piñera le hagan un juicio político. No. A mí me parece que Piñera se toma un avión, agarra el papelito, hace un discurso. Era un momento de las familias, de Chile.
Pero es el presidente de Chile, Marcelo.
Está bien, Graciano, está bien.
¿Tú no crees que le da a todo, hasta a los propios trabajos que se van a iniciar, el hecho de que asuma la dirección de la operación el presidente de la República, que sea con quien habla, no le da otra dimensión a lo que se va a hacer?
¿Tú crees que Mujica no hubiera ido si hubiera sucedido algo parecido en el Uruguay?
¿Sabes que no sé si Mujica hubiera hecho ese discurso?
Yo no creo que sea un problema de ir o no ir, porque creo que esa parte está bien, y de comprometerse. Creo que lo que vimos en televisión del discurso del presidente chileno es para mí una utilización desvergonzada. Sí. Es un tema de tono, es un tema de ubicación, es un tema de la preponderancia de él en relación al resto. Cuando todos los que analicen mínimamente saben que hay una responsabilidad, como dijo él recién de este gobierno y el gobierno anterior, que hay organismos de control que no han controlado. Y por eso las minas se caen arriba de las personas que están adentro. Entonces, ese es el tema.
Cuando vos escuchás en 24 horas un programa que recomiendo, que dan los domingos en televisión chilena, al ministro del Interior dar todas las medidas que van a tomar a partir de esto, da vergüenza ajena, da vergüenza ajena. Está para decirle, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo controlaron antes? Da vergüenza ajena. Eso es política de cuarta. Cuando vemos a Chile como la panacea, eso es política de cuarta.